Amén. Entonces abrimos nuestras Biblias una vez más, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 13 al versículo número 16. Y quiero comenzar diciendo que hemos llegado a una nueva sección en esta porción de la Escritura. Como ustedes saben, volvimos al estudio de Primera de Pedro, capítulo 3, que ya lo habíamos dejado en un tiempo por causa de estar... Creo que estuvimos estudiando el libro de Jonás y después estuvimos hablando acerca de otros temas, acerca de la iglesia, que la iglesia no pierde su rumbo, su dirección, en medio de toda esta confusión que está ocurriendo por causa de la pandemia. Y ahora volvemos a Primera de Pedro. Y en los últimos dos mensajes hablamos en los versículos 8 al versículo número 12, donde encontramos un cuadro de la unidad que Dios desea para su iglesia. Un cuadro perfecto de lo que, de cómo se ve la iglesia que permanece unida, haciendo la voluntad del Señor. Y hoy entramos, como ya lo mencioné hace un momento, a esta nueva sección. Y el título de este mensaje, hermanos, es El sufrimiento y sus beneficios. El sufrimiento y sus beneficios. Casi es como que no van juntas esta frase, una palabra con la otra. Sufrir y creer que es un beneficio sufrir, como que es antagónico a nuestra manera de pensar. Y de hecho hay una secta en toda Latinoamérica que tiene ese eslogan, pare de sufrir. Y ese eslogan es muy popular en la mente, en la carne del individuo. Nadie queremos sufrir, a nadie nos gusta sufrir. Y por esa razón es que hay mucha gente engañada que está siguiendo esta secta con la falsa promesa de que si hacen lo que ellos dicen, ellos van a parar de sufrir. Por el contrario, la Escritura enseña lo opuesto. La Escritura nos da la certeza de que habremos de sufrir. Y por esa razón tenemos que darle la bienvenida al sufrimiento, sabiendo que el sufrimiento produce en nosotros cosas que espirituales que no serán producidas en ninguna otra manera. Y esta es una de las enseñanzas del Nuevo Testamento, sobre todo, que han sido olvidadas por la iglesia contemporánea. Y es el sufrimiento por causa de la verdad. Obviamente quiero aclarar eso, sufrir por causa de la verdad. Porque si uno sufre por su pecado, pues no hay ninguna gloria en eso. Pero es el tema de sufrir por causa de la verdad o sufrir por causa de la justicia. No nos gusta sufrir a ninguno de nosotros. Y deseamos de evitar el sufrimiento a todo costo. No encuentro una persona que se goza en el sufrimiento, al menos humanamente hablando. Sin embargo, debemos de entender que el sufrimiento es de suma importancia entender, porque cuando nosotros aprendemos una visión correcta del sufrimiento, o si lo quiere poner en términos más bíblicos, una teología correcta del sufrimiento, aprendemos que tiene grandes beneficios para la vida cristiana y que darle la bienvenida al sufrimiento hará que nos santifiquemos y que le demos gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante, ustedes lo ven, el sufrimiento fue la enseñanza de Cristo. El sufrimiento fue la enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos en Mateo capítulo 10, versículo 38, donde el Señor Jesucristo hace un llamado a los discípulos. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz simplemente significa morir, ¿no? Morir a sí mismo, morir, incluso llegar a experimentar la muerte por causa de la justicia, por causa de vivir de acuerdo con el Señor Jesucristo. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y obviamente tomar la cruz de Cristo no significa colgarse un crucifijo, significa entender que el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo, a morir a su voluntad. Incluso la definición de un discípulo de Cristo es uno que imita a otro. En este caso, imitamos a Cristo. La palabra seguir o seguidor en el Nuevo Testamento significa uno que imita. Incluso la transliteración de la palabra del griego al idioma español, por decirlo así, lo quiere transliterar, sería mimiques. Y es uno que hace mímica de otro. Lo sigue para imitar lo que Él hace. Y esto lo vamos a ver más adelante. En Juan capítulo 16, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, vea la certeza. No es posiblemente tengan, dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea que todos los discípulos del Señor Jesucristo experimentaremos aflicción por causa de la justicia. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Los apóstoles enseñaron, por ejemplo, Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche el mensaje del apóstol Pablo después de que él predica en la región de Galacia, y en la última ciudad donde llega es apedreado, es dejado fuera de la ciudad y lo dejan como por muerto. Y dice la escritura que rodeándolo los discípulos se levanta y no huye de esa región, sino que regresa todo moreteado, todo golpeado, y les dice a los creyentes estas palabras. Dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y básicamente les dice: véanme a mí. Y eso es lo que la Escritura enseña. El mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es tal vez, esto es una certeza, hay seguridad aquí, no hay duda, padecerán persecución. Primera de Pedro 1:6, en la epístola que estamos estudiando, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo número 2, versículo 21, habla de nuestro llamamiento. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y escuche esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en esta porción de Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 18, hay una conclusión de la primera parte del sufrimiento, y miren lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que está citando el ejemplo de Cristo para hablar del sufrimiento. ¿Cómo debemos de vivir en base al sufrimiento? En el capítulo número 4, versículo número 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y escuche la siguiente frase, hermano, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, que tengamos la misma resolución, la misma definición de sufrir por causa de la justicia. Es decir, tengan el mismo sentir, la misma manera de pensar, la misma determinación. O sea que, hermanos, sufrir es normal en la vida cristiana. Pero vivimos en una nación donde la iglesia no ha experimentado el sufrimiento que ha experimentado a través de la historia. Sin embargo, los que viven piadosamente, en un sentido, sí experimentan persecución. Siempre lo experimentarán. No camine con aquellos que van haciendo el mal y lo van a ver mal. Esto es lo que dice aquí mismo. Mire, vea el capítulo número 4, en el versículo número 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para hacer lo que haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y escucha el versículo 4. A estos, hablando de los gentiles, de los que no conocen a Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esta es la parte de la persecución. O sea, ¿cómo que no? ¿Cómo que tú no vas a mí? Tenga, haga esto, consuma esta droga. No, yo no uso drogas. ¿Cómo que no? Vamos, robemos. No, yo no robo. ¿Cómo que no? Y viene la persecución por causa de vivir una vida justa. Entonces, creo que hasta este punto hemos establecido, hermanos, que el sufrimiento es normal en la vida cristiana. ¿No es así? No huya al sufrimiento. No hay forma de escapar. No hay forma de escapar. No podemos ir a ningún lugar. Es como dice el salmista en el libro de los Salmos: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si bajo lo profundo de la tierra, ahí tú estás. No nos podemos esconder del sufrimiento. El sufrimiento va a venir tarde que temprano a nuestras vidas en diferentes formas. Y simplemente espere un día la llamada del doctor después de que se hizo exámenes físicos. Necesita de venir inmediatamente porque, y luego le describen el problema. O una llamada de la policía. Tu hijo estuvo envuelto en un accidente, ha muerto. No sabe uno a qué horas va a venir el sufrimiento y en qué forma, pero por esa razón tenemos que estudiar la Escritura para estar preparados y saber que cuando estemos en tiempos de sufrimiento, ¿cuál es el beneficio de ello? ¿Por qué Dios lo permitió? Y este es mi argumento, hermanos, que en este estudio de esos versículos, del versículo 13 al 16, vamos a aprender tres verdades que son fundamentales en cuanto al tema del sufrimiento por causa de la verdad o por causa de la justicia. Y esto tiene el propósito de que nosotros permanezcamos fieles a través del sufrimiento. O sea, que al conocer la verdad acerca del sufrimiento, seamos fieles al Señor a pesar del sufrimiento. Entonces, estos versículos nos van a ayudar a eso. Vamos a verlo. Y son cuatro verdades, perdón, no son tres, son cuatro. La primera verdad, hermanos, es que ningún sufrimiento nos dañará si hacemos la voluntad de Dios. Versículo número 13, vean ahí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Y el énfasis está en la última parte. Si vosotros seguís el bien. O sea que no habrá ninguna clase de daño que nos pueda afectar espiritualmente o que pueda afectar nuestra salvación, al punto que dejemos de perseverar en el Señor Jesucristo por cuanto nosotros seguimos el bien. Es decir, que el sufrimiento no nos podrá dañar, cualquier sufrimiento que venga a nuestra vida, si nosotros seguimos el bien. Segunda verdad, versículo 14. El sufrimiento por causa de la justicia es una bienaventuranza. A veces decimos, ¡qué miserable soy! Mira cómo estoy sufriendo, ¿verdad, hermanos? Nos sentimos mal, nos sentimos apachurrados. Pero el versículo 14 dice ahí, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis». O sea, si sufrimos, no temamos, no nos amedrentemos, no nos turbemos, más bien mantengamos un estado de mente bienaventurado, dichoso. La primera cosa que hace el sufrimiento en la vida de una persona es atacar la psicosis, su manera de pensar. Y el Señor dice, no, no cambien su manera de pensar al punto de tener temor de los que les persiguen o al punto de sentirse turbados, más bien considérense bienaventurados. Tercer verdad, versículo 15. El sufrimiento por causa de la justicia es la plataforma eficaz para testificar. El sufrimiento por causa de la justicia es una plataforma eficaz para testificar, o más bien dicho, es la plataforma eficaz para predicar. Versículo 15, noten lo que dice ahí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta frase es lo opuesto de tener temor y de amedrentarse. Es decir, sentirse bienaventurado. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que cuando no vivimos como el mundo vive y seguimos lo bueno y hacemos la voluntad de Dios y no reaccionamos como el mundo reacciona ante el sufrimiento, la gente dice, ¿qué tiene este individuo o este hombre, esta mujer? ¿Qué tienen? Que viven así. Y entonces se prepara el camino para testificar. Ellos mismos vendrán y preguntarán. No tendremos que ir atrás de ellos. Ellos nos preguntarán, porque no hacemos lo que ellos hacen. Cuarta verdad. El sufrimiento por causa de la justicia como la fuente de un buen testimonio. Si sufrimos, preservaremos un buen testimonio. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia. Eso tiene que ver con el buen testimonio. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sabe cuál es una de las acusaciones de los no creyentes a nosotros, a los creyentes? Dicen, ustedes hacen lo mismo que nosotros. ¿Sí? Pero cuando no hacemos lo mismo que ellos, mantenemos una buena conciencia, ellos no tienen ningún argumento para pelear contra nosotros. Se pueden resistir años, 15, 20, 30 años, pero al final la verdad nos dará la razón. La verdad triunfará no solamente sobre nosotros, sino sobre la mente y el corazón de aquellos que estuvieron contra nosotros. Esto es lo que la Escritura dice. Entonces, hermanos, vemos una teología aquí correcta, una perspectiva bíblica, una cosmovisión de lo que es el sufrimiento. Y esas son las cuatro verdades. Hoy estudiaremos solamente dos de ellas para no correr. Y la primera es que ningún sufrimiento nos dañará si hacemos la voluntad de Dios o si seguimos el bien. El versículo 13 comienza con una pregunta. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y aquí en este pasaje podemos observar que Pedro comienza una nueva sección que tiene que ver con el sufrimiento por causa de la justicia, la persecución. Y aquí está escribiendo, sabemos por lo que hemos visto, a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos, que han sido ridiculizados, burlados, ignorados y evitados por la gente que les rodea. Ellos han sido cortados por la sociedad, ellos han sido desechados, incluso dicen los historiadores en los comentarios bíblicos que Nerón los acusa a ellos de haber incendiado la ciudad y de ser culpables por todas las pérdidas que los ciudadanos, los conciudadanos del Imperio Romano están sufriendo. Entonces son desechados los cristianos, son perseguidos, los han usado, como se dice popularmente, como un chivo expiatorio, ¿no? Para perseguirlos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pedro comienza con una pregunta retórica. Esta es una pregunta que tiene que ver con algo que es tan obvio. Usualmente, en circunstancias normales, dice él, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Usualmente nadie nos hace daño, ¿verdad, hermanos? Si seguimos el bien. Generalmente, si una persona viene, si una persona hace el bien, no tiene temor de que le vengan a hacer daño. Pero la Escritura afirma que por causa del Evangelio o de la justicia sufriremos persecución. Entonces aquí la palabra daño no es una referencia a ser perseguidos, no es una referencia a ser despreciados. Tiene que ver con algo que va más allá de esto. Y esto se ve en el contexto y ahorita lo vamos a explorar. Pero vamos a hacerle algunas preguntas al texto. Cuando estudiamos siempre le hacemos preguntas al texto para que nos ayude a entender. Y yo tengo aquí escritas tres preguntas que nos van a ayudar a pensar en ese texto. ¿Cómo podemos soportar la persecución de acuerdo al versículo que estamos leyendo? ¿Cómo podemos estar seguros de que resistiremos persecución y seremos contados como fieles al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos estar seguros de que perseveraremos y heredaremos la esperanza de la vida eterna, de vivir como Cristo nos ha mandado, vivir por la eternidad con Cristo? Y solo hay una manera de pensar, y es que debemos de vivir para agradar a Dios. Por eso dice el versículo ahí, el final, dice, si vosotros seguís el bien. Esta es la respuesta que encontramos a esas preguntas. Entonces aquí Pablo comienza, como ya lo dije, con una pregunta retórica. Y el sentido de la pregunta retórica siempre es esperar una respuesta en la mente de las personas, ¿verdad? Cuando estamos aquí estudiando, a veces yo hago preguntas y yo no hago la pregunta para que ustedes me respondan verbalmente y entablemos un argumento. Mi pregunta es una pregunta retórica para que ustedes la respondan en su mente. Y aquí Pedro está escribiendo de esa manera. Entonces noten qué es lo que dice. Dice, hay palabras claves que tienen que ver con dañar, seguir y bien. Dice, ¿quién es el que os podrá hacer daño? Estos están siendo perseguidos. Dice, si vosotros seguir el bien. Y tal vez en la mente de ellos dijeron, Pedro, ya nos están haciendo daño porque estamos siguiendo el bien. ¿A qué te refieres con eso? Por lo tanto, esto no puede ser una referencia al sufrir físicamente, al sufrir mentalmente. Esta no es una referencia al daño que se puede hacer físicamente. Esta es una referencia a un daño espiritual, a un daño que se le puede hacer a una persona para dejar de seguir a Cristo, a dañar la conciencia de una persona para no sentirse una relación correcta con Dios. Este es un daño a la persona a tal grado que no continúe en la fe. Esto es a lo que se está refiriendo el apóstol aquí. Y la palabra dañar significa que alguien te haga el mal, que alguien nos persiga, nos injurie, nos lastime. Y hay algunas veces en Escritura que se usa esta palabra, y Primera de Pedro 3:13 es una de ellas. Vamos a ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo número 12, versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí es la misma palabra, hacerles daño. Entonces, esta idea es llegar, correr, tomar a los creyentes, hacerles daño para maltratarlos. ¿Y cuál era el propósito del maltrato a los creyentes en el libro de los Hechos, hermanos? Que no prediquen más, que no sigan más la fe de Cristo. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles predican, hace el milagro del hombre que está ahí mal de un pie y después salta como si nunca hubiera tenido el problema de nacimiento, y ellos predican el evangelio y a ellos les amenazan, les dan su azotada y les prohíben hablar en el nombre de Cristo? Hacer mal tiene el propósito de que usted pare de seguir a Cristo. Entonces Pedro es lo que tiene en mente, de que nadie nos va a hacer daño a tal punto que paremos de seguir a Cristo si hacemos el bien, si seguimos el bien. Esto es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué significa seguir el bien? Seguir el bien, si usted tiene la Biblia de Reina Valera, significa imitar lo bueno. Si tiene una Biblia de la Biblia de las Américas, habla de ser celoso. Entonces, la idea es como ser una persona que fervorosamente desea seguir lo bueno. Y esta palabra, como ya lo mencioné hace un rato, tiene que ver con el hecho de imitar, de donde sacamos la palabra mímica o el mimo, es el que hace, el que imita a las personas. Y encontramos ejemplos de ella, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Y es la misma palabra que está utilizando aquí en la Reina Valera. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y así podríamos seguir leyendo algunas palabras, pero el punto aquí es que nadie nos podrá dañar al punto de que dejemos de permanecer en el Evangelio, al punto de que nuestra conciencia sea dañada, o no permanezcamos más, si nosotros hacemos el bien, si seguimos el bien. Esta es la clave, seguir el bien. Entonces es seguir y el bien. Y la palabra bien, hermanos, tiene que ver obviamente con lo bueno, con todo aquello que es apropiado, que es moralmente o que va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que los creyentes debemos de buscar saber cómo debemos de hacer y vivir cuando queremos saber algo acerca de un punto. No, hermanos, aquí el punto no es qué opinamos, créanmelo. Yo recuerdo cuando comencé a pastorear aquí en la congregación, yo les dije a ustedes, hermanos, no me importa tu opinión, no me importa ni siquiera mi propia opinión, me importa qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú hablas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, bueno, sí me importa tu opinión, pero no porque es tuya, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí no es qué piensas tú o qué pienso yo a través del sufrimiento. Hermanos, si hacemos esto, ¿el gobierno no nos va a dañar? Hermanos, el gobierno no nos puede hacer ninguna clase de daño que nos impida seguir a Cristo si nosotros seguimos el bien. Sí nos pueden cerrar, sí nos pueden encarcelar, sí nos pueden multar, pero no nos pueden dañar al punto que afecte nuestra salvación. Sí seguimos el bien. Esa es la condición que está dada aquí en este versículo. Esta palabra bien se repite aquí en el contexto, ven el versículo número 11. Dice, apártate del mal y haga el bien. Eso es lo que dice tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hacer el bien, seguir aquello que es bueno. En Efesios capítulo número 6, en el versículo número 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Filipenses, en el capítulo número, perdón, Filemón, versículo número 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 14, ahí mismo en ese libro. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vemos, hermanos, entonces que aquí este es el argumento de Pedro. Esta pregunta tiene el propósito de hacer eso. Así que lo que Pedro dice aquí a estos creyentes que están siendo perseguidos es que jamás podrán ser dañados por aquellos que los persiguen si su comunión con Cristo es fiel, si seguimos el fiel, la fidelidad. Entonces, esta es la clase de daño a la que Pedro se refiere, no es lo que hemos mencionado antes. Ahora, ¿cómo defendemos este argumento? ¿Cómo lo defendemos? Y el punto es con la Escritura. Pablo presenta un argumento que es monumental en Romanos 8:28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, habla de los que son predestinados hasta los que son glorificados. Y vean, hermano, lo que dice en el versículo Romanos 8:35. Se hace una pregunta, después de que se ha hablado de todo lo que puede afectar la vida del creyente. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y la respuesta es, nada ni nadie. Ninguna clase de daño nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego culmina en el versículo número 39, donde dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque seguimos el bien, hermanos. Es decir, que no podemos ser cristianos profesantes y vivir de acuerdo a nuestra carne, de vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, de tener nuestra opinión para todo. No, vivimos siguiendo el bien. Y esta es la garantía de que ningún sufrimiento nos podrá afectar si nosotros seguimos el bien. La Escritura nos llama, hermanos, a ser seguidores de Cristo. Usted y yo somos seguidores de Cristo. En realidad, eso es lo que significa la palabra cristiano, ¿no? Pequeños Cristos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, en hecho, les llamaba seguidores del camino, seguidores de Jesús, seguidores de la verdad. Seguimos esta verdad. La Escritura habla acerca de el seguir y el hacer el bien. Por ejemplo, en Job 11:18. Escuche esto. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y en el contexto nos habla del bien. En el Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día. ¿Por qué? Por el contexto es el bien. Salmo 112, versículo 7, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Contexto, por el bien. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Estas son las promesas de la Escritura. Las Escrituras nos llaman seguidores del bien y la promesa es que no existe el temor en nuestras vidas. Ahora, necesitamos de pensar cómo aplicamos esto a nuestras vidas, cómo ponemos esto en la práctica. Y las preguntas siempre son buenas para hacernos pensar, hacernos meditar. ¿Qué vamos a hacer hoy después de salir de este lugar? ¿Cómo va a cambiar nuestra perspectiva en cuanto al sufrimiento? ¿Vamos a huir de él o le vamos a dar la bienvenida, pero vamos a perseverar siguiendo el bien? Y la primera pregunta sería, hermanos, ¿estamos sufriendo por causa de la justicia o estamos sufriendo por nuestro pecado? Esa es una pregunta que hay que considerar. ¿El sufrimiento que ahorita tenemos es porque nos portamos mal, porque desobedecimos la palabra de Dios, porque ofendimos al prójimo o porque estamos siguiendo el bien? Si eliminamos la primera parte de la pregunta, si es por causa del mal, bueno, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que restaurar y comenzar a seguir el bien. Segunda pregunta, ¿somos seguidores de lo que es bueno y justo? ¿Cómo sabemos que seguimos lo que es bueno y justo? ¿Ante qué circunstancias, hermanos, solo seguimos lo bueno y lo justo? ¿Cuando nos conviene, cuando es fácil o aún cuando es difícil hacerlo? Les voy a plantear un escenario. Supongamos que usted está en un grupo de personas que van a recibir ciertos beneficios. Y el contexto puede ser una herencia, el contexto puede ser la repartición de una ayuda a las personas. Agregue el contexto que usted quiera. Generalmente las personas que tienen amor al dinero, que son codiciosos, van a querer sacar más provecho que ninguno de los que están alrededor, ¿no es así? Y cuando un cristiano se comporta como el mundo, entonces se gana el desprecio de los demás. Y es un desprecio y una persecución en un sentido justa porque está haciendo lo malo. La pregunta es, ¿qué debe dominar la mente del cristiano cuando está en un ambiente como ese? ¿Qué le debe de importar? ¿Que le den la mejor parte o que le den partes iguales que sean justos? ¿O su mente debe estar dominada por otro pensamiento? Y la respuesta es, hermanos, que debemos de estar dominados por el contentamiento. Estamos ahí y la Escritura dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis hoy, porque no os dejaré ni os desampararé. Si esa es la actitud que nosotros tenemos, estamos siguiendo el bien. Pero si nuestra actitud se pone codiciosa, si nuestra actitud se pone a ver que asegurarme que me den exactamente la parte que me corresponde, ¿por qué? Es que es lo justo por hacer. Amados hermanos, usted y yo no merecemos absolutamente nada. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Lo que sí merecemos usted y yo, lo justo que usted y yo merecemos en esta vida, es que el Señor nos haya quitado la vida y nos haya enviado por la eternidad al infierno. Eso es lo justo para usted y para mí. Después de eso, hermanos, todo es bendición, todo es ganancia. Por esa razón, necesitamos estar dominados por la Escritura en nuestra mente. Que se diga de nosotros como se dijo, como Carlos Spurgeon expresó de John Bunyan. Dijo, John Bunyan estaba tan saturado de la Escritura que por donde quiera que lo cortaras le salía biblina en lugar de sangre, ¿no? Que nuestra mente sea saturada. Entonces, esto me tiene que llevar a mí, me tiene que impulsar a que yo comience a abrir más mi Biblia, a que conozca, a que me urja a conocer qué es lo bueno, qué es lo que agrada a Dios, cómo debo de vivir ahora. Esa es la actitud correcta de un cristiano. Pero de un oidor que no es hacedor, sale y se va contento a comer y se olvida de lo que escuchó. Que ese es el caso de muchos hoy. Y puede ser el caso de usted que hoy salga a este lugar y salga dominado por sus problemas y sus preocupaciones del mundo y se olvide de que lo que hoy escuchó, que es lo más importante, no lo va a poner en práctica. y se convierte en un oidor y no en un hacedor. Y por eso cuando viene la persecución, la primera cosa que se hace es no venir a la iglesia, no leer la Biblia, no buscar el consejo sabio porque se está débil, no se ha estado firme siguiendo lo bueno. Entonces, si quiere estar fuerte, a pesar del daño que sufra por causa de la persecución, tiene que seguir lo bueno. Esa es la exhortación para ustedes y para mí. ¿No es así? Eso es lo que la Escritura nos manda hacer. Así que esta primera gran verdad es esta. Ningún sufrimiento nos dañará si hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que dice R.C. Sproul en su Biblia de Estudio, la Biblia de Estudio de la Reforma, o Reformada, creo que se llama, Reformada, sí, Reformation Bible Study. Es una nota que él tiene ahí. En segundo lugar, la segunda verdad es que el sufrimiento por causa de la justicia es una bienaventuranza, porque dice el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, que son las dos cosas que vienen como resultado de una persecución, pero debemos de reemplazar nuestro entendimiento. Y aquí, este es un versículo que nos trae aliento, hermanos. Aquí Pedro está alentando a los creyentes, diciéndoles que por hacer lo bueno deben de considerarse dichosos a pesar de que sufran. Que los creyentes que sufren por la verdad serán recompensados aunque sufran por algún tiempo. Ese es el argumento aquí. Este sufrimiento es por causa de la fe y viene por la mano de los incrédulos, porque el versículo es lo que nos dice. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, viene el sufrimiento por causa de un incrédulo. Así que Pedro aquí dice que el sufrimiento por causa de la verdad sirve como una especie de fortalecimiento espiritual, de cambio de manera de pensar, que nos ayuda a renovar el entendimiento, a considerarnos hoy dichosos, felices. Y esto es el argumento. Entonces, Pedro aquí utiliza la palabra bienaventurado y es una palabra que se refiere a alguien quien está altamente favorecido por la gracia de Dios o por el favor de Dios. Bienaventurado no es la expresión que se utiliza aquí en América donde dice somos sumamente afortunados, ¿no? Porque tenemos casa, tenemos carro, tenemos cuenta de banco, tenemos buena salud. Todo eso tiene cierto valor en sí mismo, pero cuando la Biblia habla de dicha, no habla de estado de bienestar por cuestiones materiales. Es un estado mental de dicha, de gozo, porque se experimenta el favor de Dios sobre la vida de la persona. Y esto es lo que está diciendo aquí. En pocas palabras, el dinero no puede traer este placer. La droga, ni el sexo, ni las parrandas, ni las cosas en exceso que el mundo busca para tener placer, traen esta bienaventuranza, aunque el hombre piense que sí. Oh, me siento bien. En el momento el pecado se siente bien, pero después trae destrucción y trae muerte. Pero esta bienaventuranza es algo muy distinto. Esta bienaventuranza es lo que dijo Jesús en Mateo 5, 3 al 11, hablando de los bienaventurados, los que tienen ciertas características y que de los cuales es el reino de los cielos. En Mateo capítulo número 11, versículo 3, dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hermanos, para nosotros, Jesucristo es perfecto, ¿no es así? ¿Ha leído algún pasaje en la Escritura que digo, qué bárbaro, aquí el Señor Jesucristo no tiene ningún atractivo? No, Cristo es atractivo en todas las formas, todo lo que leemos del Señor Jesucristo es atractivo, hermanos. No, para nosotros hay un placer, hay un gozo en la persona de Cristo. Jesucristo no lo queremos evitar, no le queremos sacar la vuelta. Queremos irnos en dirección de Él. Pero hay gente que haya tropiezo en Cristo. No, si me hago cristiano, no puedo hacer esto. Tiene tropiezo en la persona de Cristo. No, ¿cómo que Jesucristo es el único salvador? ¿Cómo que es el único medio? Pero la persona que abraza a Jesucristo por medio de la fe, y lo considera como el único, soberano, suficiente Salvador, es una persona bienaventurada. Es una persona dichosa. Entonces, si usted está aquí hoy porque ama al Señor Jesucristo, porque se considera dichoso por haber sido salvado por Él, usted es una persona bienaventurada. Es muy seguro que esté padeciendo problemas económicos, enfermedades, dificultades en el trabajo, o que tuvo una mala semana, pero hay una bienaventuranza que sobrepasa y va sobre todas ellas. Y es la bienaventuranza del favor de Dios en nuestra vida. Pero el favor de Dios en la vida viene cuando seguimos el bien, ¿no es así? Ya viene el contexto acá que acabamos de ver. Entonces, esta es la idea. Y obviamente hay muchas cosas, muchos versículos que hablan de esto, pero vamos a seguir adelante. Si alguno, vuelvo a insistir, quiere una copia, me dice después para que pueda ver todas las referencias, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera el sufrimiento por la piedad trae bendición? Es una buena pregunta. O sea, aquí Pedro nos está diciendo en el versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y la pregunta es, ¿en qué forma somos bienaventurados? Porque yo les dije aquí que bienaventurado es tener el favor de Dios sobre la vida, pero eso es muy abstracto. Hablemos de cosas que son más tangibles en un sentido. ¿En qué forma yo soy bienaventurado? O sea, una explicación más clara de eso. Pues que se las dé Pedro, porque Pedro dijo eso, hermanos. Capítulo 5, versículo 10, sí la va a dar. Capítulo 5, versículo 10, mire lo que él dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, note que está hablando del sufrimiento, y esta es la bienaventuranza, escuche, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas son las bendiciones, esa es la bienaventuranza. Si sufro por causa de la justicia, si hago el bien y me considero bienaventurado en medio del sufrimiento, el resultado será que mi vida será grandemente afectada porque el Señor me perfeccionará en mi fe, me afirmará en ella, me fortalecerá y me establecerá. Por eso no hay mejor forma de concluir que con una doxología, como dice el versículo número 11, hermanos. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso significa ser bienaventurado. Esa es la forma en la que respondemos a la pregunta. ¿En qué forma el sufrir por causa de la justicia trae bendición o nos considera en un estado bienaventurado? Es decir, entender una actitud correcta. Pensar en que somos bienaventurados es pensar correctamente en medio del sufrimiento. Atemorizarnos de los que nos persiguen, turbarnos de pensamiento y reaccionar como reacciona el avestruz, no es correcto. ¿Cómo reacciona el avestruz, hermanos? ¿Ah? La cabecita la mete acá y acá todo queda afuera, ¿no? Se turbó, se amedrentó. ¿O cómo reaccionan los conejos cuando la serpiente está enfrente de ellos y a veces el temor les gana y se inmovilizan? No. La Escritura dice, no reaccionen como la avestruz, no reaccionen como el conejo, no se turben, no tengan temor de ellos. Hermanos, ¿qué es lo más que nos pueden hacer? Matar. Eso es lo más que nos pueden hacer. Y mire lo que el mismo Pedro dice, si nos matan. Mire, si nos matan, no pasa nada. Porque el capítulo 4, versículo número 1, está hablando de, en el capítulo 4, versículo 1, dice, fíjense hermanos, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, escuche esto, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea que morir por causa de la justicia es una bendición, es una bienaventuranza. Yo sé que no lo vemos así, pero el Señor nos está transformando y lo veremos así. Entonces aquí la amonestación de Pedro para con los quien está escribiendo es que tomen que no teman la intimidación, no se turben de la persecución o a los que los persiguen. Y esta es una alusión, hermanos, a Isaías capítulo 8. Vean Isaías capítulo 8, hermanos, donde en este pasaje, en el versículo 12 y 13, Isaías 8, 12 y 13, dicen los comentaristas que está citando de aquí, dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. O sea, los hombres, hermanos, son hombres como nosotros, iguales. Y ellos van a ser juzgados, porque el versículo aquí en el capítulo número 4 nos dice enseguida, dice en el versículo número 5, pero ellos, capítulo 4, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Son hombres como nosotros y pobres de ellos, porque ellos serán juzgados por Jesucristo. Entonces la exhortación aquí es a considerarse bienaventurado por esta razón. Y ahora aquí Pedro continúa diciendo que no debemos de tener temor. Y esta palabra habla de tener miedo. Es muy sencillo, es muy obvio que se refiere a tener miedo. Y ellos tampoco deben de perturbarse. Y la palabra perturbarse tiene que ver con el agitarse, el turbarse en la manera de pensar, el conmoverse, el estar temblando por causa de lo que ellos dicen. Y luego presenta una alternativa totalmente distinta. ¿Cuál es, hermanos? Considérense bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque el que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno está a nuestro favor. Porque seguimos el bien. Porque buscamos agradarle a Él en todas las cosas. El John MacArthur comenta en su comentario de Primera de Pedro lo siguiente: el sufrimiento debe verse como una oportunidad para recibir bendiciones espirituales, no como una excusa para comprometer la fe ante el mundo hostil. Como el predicador y escritor inglés del siglo XVII, John Bunyan, aceptó el encarcelamiento en la cárcel de Bedford por predicar sin licencia. Y el reformador Martín Lutero se presentó ante sus enemigos y negó a retractarse de sus creencias bíblicas. Los cristianos de hoy deben mantenerse firmes frente al sufrimiento. Los creyentes cuyas mentes y afectos están puestos en las cosas de arriba se regocijarán cuando deban sufrir sufrimientos, porque ven las bendiciones que se obtienen a través de él. Y esta es la amonestación del apóstol Pedro para nosotros en esta mañana. Esta es la visión que debemos de tener del sufrimiento. Hermanos, ¿cuál es tu visión del sufrimiento? Estás, híjole, no sé qué va a pasar, estoy temblando por lo que va a venir. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando viene el sufrimiento a tu vida? ¿Cuál es tu actitud hacia tus agresores, hacia los que te hacen mal? Esto es lo que hemos aprendido, en lo que debemos de meditar. Y concluimos, hermanos, en que el sufrimiento por causa de la justicia no nos puede dañar. El sufrimiento por causa de la justicia no nos puede dañar si hay una condición, si seguimos el bien. El sufrimiento por causa de la justicia es una bendición, porque el fruto que produce en nuestras vidas es para vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto a esto? Bueno, primero, debemos procurar de vivir vidas santas y piadosas, haciendo el bien en todo tiempo. Segundo, regocijémonos ante el sufrimiento, sabiendo lo que producirá en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en esta mañana está renovando nuestro entendimiento. y nos está dando una comprensión bíblica acerca de cómo debemos de ver el sufrimiento. Está reemplazando nuestras maneras equivocadas de ver el sufrimiento por causa de la justicia. Y nos está haciendo ver que si sufrimos por hacer el bien, no hay ninguna cosa que nos pueda dañar a tal punto que nos prive del galardón que tú tienes para nosotros. Nos prive de nuestra comunión contigo. Dejemos de perseverar en la fe. También, Señor, vemos ahí en tu palabra que en lugar de estar atemorizados, amedrentados, turbados, debemos de considerarnos bienaventurados, dichosos, porque tu favor y tu gracia está sobre nosotros, porque estamos sufriendo como Cristo sufrió por causa de la justicia. Como tu palabra dice que Cristo murió una vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y tú requieres de nosotros un sufrimiento por causa de la justicia para tener una mente bienaventurada, una visión correcta de lo que es el sufrimiento por causa de la justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros para tomar las decisiones apropiadas en respuesta a tu palabra. No permita, Señor, que ninguno de nosotros se vaya de este lugar ignorando lo que hemos escuchado hoy, sino que cada uno actuemos en base a lo que aprendimos, no para agradar a los hombres, sino para responder a ti que nos has hablado a través de tu palabra escrita. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.